Bueno, pues bienvenidas una semana más a Broma que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Empezamos con nuevo horario desde esta semana. Comenzaremos a hacer los directos los jueves a las 7:30 de la tarde. Cuando la situación del ordenador pensante de Frankie se regularice, pues tendremos las repeticiones los miércoles a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 10:30 de la noche. De momento, cuando no hay directo, suenan las repeticiones aleatoriamente, solo los horarios de directo son los que se respetan en la parrilla de programación. Aunque vengan en patera. Recordad también que el programa se remite en las radios libres en Madrid desde Radio Ela, en Granada desde Radio Almaina y desde Albacete desde Onda Nonina. Si nos podéis amoldar a los horarios radiofónicos, siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, al día siguiente de realizarse el directo, tendremos colgado ya el programa que realizamos y tenéis acceso a los programas de los últimos años. ¿Qué pasa en el mundo? Formas de contactar con nosotros.
¿Qué pasa, mundo? Arroba, que no, que hay un fader que no funciona, he subido el equivocado. Bueno, repito, tenemos un correo de contacto, quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 6 de abril de 2017. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93 013 95 33 93 013 95 33. Bien, pues bienvenidas, iniciamos el nuevo programa de ¿Qué pasa en el mundo? Nuevo cambio horario.
Nuevo programa, ¿no? Nuevo horario.
Nuevo cambio horario.
Día y horario.
Recuperamos pues el horario inicial del programa 14 años atrás. Entonces era de 8 a 9 porque hacíamos una horita y ahora pues bueno, ya tenemos la hora y media, pues será de 7:30 a 9 todos los jueves en directo. Y bueno, pues nueva etapa, pero bueno, con los mismos contenidos, entrevistas, agenda, información.
Contrainformación. Y también bueno. Noticias que no se dan en otros ámbitos y que lamentablemente nos tocan muy de cerca porque España, y por ser miembro de la OTAN y ser parte de la Unión Europea, tiene mucho que ver en el tema que vamos a tocar hoy. Hoy nos visita una compañera de Solidarios Sin Fronteras que actúa de forma, con mucho coraje, mejor dicho, en Yemen. Viajó, estuvo allí en Yemen hace un tiempo, hace muy poquito. Ya nos contará la compañera Eva, que está aquí visitándonos, y es un buen inicio para dar comienzo a este programa por la tarde, para que nos dé una charla, nos cuente un poco qué está ocurriendo en Yemen, un país olvidado que está en una hambruna total, denunciada por Amnistía Internacional, por supuesto, por UNICEF, por la ONU, por infinidad de organismos de derechos humanos, el avasallamiento y la violación sistemática de derechos humanos que está provocando Arabia Saudita, aliado de la OTAN, por supuesto. Y bueno, le decimos bienvenida, que ella es la que tiene más conocimiento, y le damos paso a la palabra, que nos presente primero Solidarios Sin Fronteras y de lo que está ocurriendo allí en Yemen.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. ¿Me acerco más? ¿Me acerco menos?
Favor. Sí, está bien. ¿Sí? Pero, a ver, cuatro dedos del micro para que se escuche bien, ¿eh?
Vale, ¿así? ¿Está bien? ¿Está
porque bien? Sé de buena fuente que a veces nos escuchan y nos dicen que alguno de los invitados no se escucha bien el micro. Yo me la paso haciendo señas que se acerquen, pero bueno, a veces no me ven y tal. Así que,
bueno, yo favor, como soy apasionada hablando del tema, me van a escuchar seguro. Bueno, pues yo presido Solidarios Sin Fronteras, es la única ONG española ayudando en Yemen. Estamos ahí desde hace casi 2 años, desde que se inició la guerra. La guerra empezó, la guerra que a mí me gusta llamar invasión, porque es una invasión, que empezó el 26 de marzo del 2015. Nosotros empezamos a ayudar en abril, más o menos, y nos constituimos como ONG en julio, el 25 de julio, ante la evidencia de que no había ninguna ONG en toda España, ni en Cataluña, ayudando en Yemen. Cuando digo esto, me gusta puntualizar, porque hay gente que me dice, no, pero Médicos Sin Fronteras está ahí. Médicos Sin Fronteras no es una ONG española, es una ONG francesa con sede, igual que lo es Oxfam o lo es Acción contra el Hambre, Greenpeace, son organizaciones internacionales. Exacto. Nosotros somos una ONG muy pequeña. Cuando digo muy pequeña, me refiero a muy pequeña. Somos
autogestionada.
3 personas aquí, autogestionada, totalmente voluntarios. Exacto. Y en Yemen hay una persona que es Faten, nuestra project manager, que se encarga de todo el proyecto, y otra persona en la isla yemení de Socotra, que también estamos ayudando. ¿Qué es lo que ocurre? Si, yo sigo, ¿eh? Si no me vais preguntando, me cortáis, voy siguiendo.
Que aquí la protagonista hoy eres tú y por supuesto el pueblo de Yemen que sufre las consecuencias de esto.
Pues mira, parece que se está empezando a oír un pelín más. Ahora el 26 de marzo hemos cumplido 2 años de la invasión. Parece que suena un poquito más, pero parece, porque suena, pero luego dura 2 días. No seguimos. La ONU se está llenando la boca diciendo que tal, 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 pero no está haciendo. UNICEF está diciendo que cada 10 minutos muere un niño en Yemen. Eso significa 144 niños al día. Por cosas no solamente de bombas, sino relacionadas básicamente con el agua no potable y con la desnutrición aguda. Estamos hablando de el país con el 83% de la población en necesidad de ayuda humanitaria. En eso sí están de acuerdo todos. El país con la mayor emergencia humanitaria del mundo. Y cuando digo eso también quiero puntualizar, porque la gente me dice, no, Siria. Lo de Siria es bestial, pero en Siria hay una parte de la población que no está sufriendo esa parte de la guerra. Siria era un país con clase media, un país más rico, un país turístico. Yemen ya era el país más pobre de Oriente Próximo y ahora está, no pobre, ahora está desastroso.
Por favor, ubícanos a Yemen para quienes nos escuchan.
¿Puedes señalar los culpables de esta? Porque es muy importante. Muy importante señalar quién es el culpable de esta barbarie en Yemen.
Que yo no me suelo callar.
A ver. Ubícanos geográficamente dónde está Yemen, la cantidad de habitantes.
Vale, os sitúo. Yemen es, si miráis un mapa, el país que está abajo de Arabia Saudí, tocando casi con Djibouti, con Somalia, tocando África.
Frontera con Arabia Saudita, su
hace
atacante.
Frontera, bueno, y no solo con Arabia Saudita, con Emiratos también, Árabes, con muchos, todos los países que le envuelven están atacándole, excepto Omán, que es el único país que se mantiene neutral. Está tocando África y eso lo sitúa en una, lo pone en una situación geopolítica y geográfica muy importante. Por ahí pasan 5 millones de barriles de petróleo cada día, entre 4 y 5 millones, que van hacia Europa y hacia Estados Unidos. Esos que vienen de Arabia Saudí, básicamente, ¿vale? Por eso, aunque Yemen es un país pobre, que sí que tiene petróleo, pero no comparado con otros, el tema es el control de ese país. Yemen ha sido siempre considerado el patio trasero de Arabia Saudí, el país con el que Arabia Saudí hace lo que le da la gana hasta ahora.
¿Pero cuánto tiempo llevan haciendo los que le da la gana?
De...
2 años.
No, bueno, claro, o sea, vale. Arabia Saudí siempre ha considerado, exacto, Yemen, bueno, sí, su lugar de su patio trasero, su mano de obra barata. Aquí pongo al presidente que me sale de las narices, lo quito, lo muevo, y las relaciones con Estados Unidos han determinado todo lo que sucede en Yemen.
Bueno, el presidente derrocado está en Arabia Saudita.
Claro, entonces, ¿quién está detrás? Yo explico muy rápidamente la historia, ¿no? Nos podríamos remontar a los otomanos, pero no lo voy a hacer. En el momento en que Yemen se unen, Yemen del Norte y Yemen del Sur se unen, eran dos países totalmente diferentes. Eso es muy, muy importante. Yemen del Sur era el único país comunista árabe, el único, con apoyo de Rusia. Mientras que el Yemen del Norte era un país con influencia de Arabia Saudí, por tanto, mucho más religioso, mucho más cerrado.
Eso es una Vietnam, ¿no? Pero sí, al revés.
Cuando se unen,
Vietnam del Norte.
Cuando se unen, nunca acaba de funcionar, nunca. O sea, hay un elemento que se está dejando de lado ahora mismo, que es toda esa población del sur independentista, que no quiere y que está siendo un elemento muy, muy fuerte y que lo están ninguneando desde las reuniones que hace la ONU con los dos lados. Solo tiene en cuenta al presidente depuesto y al movimiento Houthi. Pero lo demás no existe. Las tribus no existen, el movimiento separatista no existe, sí, sí, sí. Y eso está, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se une, realmente no funciona. Entonces, hay el grupo del norte, que son los Houthis, que son la población chiita, que son un 40% de la población de Yemen, desde siempre, incluso desde antes, ya venía reclamando participación política parlamentaria, venía reclamando salida al mar. El Golfo de Adén o el Hodeida, que son los dos puertos principales de Yemen, son de la zona de Yemen del Sur. Venían reclamando salida al mar, carreteras, escuelas, muchas cosas que se le prometían sistemáticamente y que jamás se cumplían. Exacto. Cuando esto va generando un caldo de cultivo que al final, con las primaveras árabes, se acaba en un levantamiento de la población, y es muy importante, mujeres muchísimas, muchísimas. La idea que hay de la mujer árabe musulmana o de la mujer de Yemen, y a mí tendría horas para hablar de eso, ¿no? Hay muchas mujeres que se empoderan o se estaban empoderando antes de la guerra, ahora todo se ha quedado cortado, y se las invisibiliza en Occidente totalmente. La idea de la mujer musulmana toda tapada de negro en un rincón y apaleada por su marido, coño, hay más. Y la prueba está en que nuestra project manager es una mujer yemení que no va tapada y que, exacto, tiene un par de narices que ya me gustaría tener a mí. Entonces, esa primavera árabe que termina con el levantamiento social y que hace que el presidente Saleh,
exacto,
le obligan a dimitir. Saleh no quiere, al final del golfo le obliga a salir, le exilian hacia Arabia Saudí, y Arabia Saudí y Estados Unidos ponen a Hadi. Cuando digo ponen, hacen todo el montaje de elecciones democráticas, pero de democráticas no tienen nada, porque además es candidato único,
exacto,
y sale elegido, ¿vale? Hadi jamás ha tenido apoyo del pueblo, no, el pueblo no lo quiere, y además es un tío que vende literalmente el país a los intereses americanos, aumenta la política de drones y es íntimo amigo de los saudíes, y todavía está más vendiendo los recursos naturales, los pocos que hay, a los intereses saudíes.
Cuando hablamos de recursos naturales en Yemen, ¿de qué estamos hablando?
Básicamente tienen petróleo, claro, bueno, está, sí, es lo que más, ¿no? Y luego la situación, más que nada es la situación geográfica. El hecho de, por ejemplo, aquí cada uno de los que están metidos, que ahora explicaré, tiene sus propios intereses. Los americanos, perdón, no me gusta decir americanos, los norteamericanos tienen los suyos, que sí, no son los mismos que los saudíes. Ahora los explico, ¿vale?
Vale, por favor.
Cuando esto ocurre, Hadi promete a los hutis lo mismo que el otro les estaba prometiendo y que no se da. Al final, en el 2013-2014, los hutis se levantan y llegan a la capital. Y ahí es donde yo acababa de salir de Yemen. Yo salí el 10 de enero
del 2015,
yo salía de Yemen el 10 de enero y el 26 de marzo, o sea, yo ya el 10 de enero en el aeropuerto ya lo vi. Ya vi lo que estaba pasando, había disparos, yo era la única extranjera, creo que estaba en ese momento en el país, seguramente, ¿no?
¿Ya con la idea previa de hacer esta ONG
no? No, pues en ese momento yo estaba, llevaba 14 años de cooperación internacional y los últimos 13 en Etiopía.
Wow.
Entonces, yo estaba en un proyecto en Etiopía. Vale. Nunca había pensado en tener mi propia organización. Esto ha sido resultado de ver que no hay nadie. Entonces, es aquello de si no lo hace nadie, lo hago yo. Cuando se levantan los hutis, obligan a Hadi también a exiliarse. Hadi no quiere, se va a Aden, que es la ciudad que había sido capital del sur, pero al final se tiene que exiliar. Y ahí yo creo que es donde Hadi comete el grandísimo error de su vida, que es pedir a Arabia Saudí apoyo con la coalición de países árabes que son Bahrein, Qatar, Emiratos, Jordania, Kuwait, Sudán, Kuwait, Egipto, Marruecos, Egipto y en un principio Pakistán, que luego se sale pero se ha vuelto a meter.
Senegal también está.
Bueno, Senegal está, pero no.
Y te agrego, para que también los que nos escuchan lo sepan, que respaldados por Estados Unidos, Turquía, Bangladesh,
Gran Bretaña,
Somalia, Reino Unido, Pakistán, bueno, también, Canadá, Malasia, Eritrea, Francia, y la Liga, digamos que son todos cómplices de un asesinato diario al pueblo yemení.
Y bueno, y podemos juntar el Estado español con la venta de estas fragatas a Arabia Saudí.
Yo creo que hay tres grupos. Uno son los países musulmanes sunís, que se ven obligados a entrar en la coalición por miedo a lo que Arabia Saudí les pueda enviar. Hablo del ISIS, hablo del Daesh, si no entran. Estoy hablando, por ejemplo, de Jordania, un país amigo de Yemen, de siempre.
Lo que justamente me sorprendía.
De siempre, pero claro, cualquiera se atreve a decirle no a Arabia Saudí. Hay que tenerlos muy bien puestos, y más si estás cerca. Luego está el grupo de países occidentales, aliados. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Israel. Sí. Nunca hablamos de Israel. Israel es
la mano
que mece la cuna. Y luego están todo el grupo de países occidentales también que están sacando tajada en la venta de armas. Y ahí estaríamos España, que ha aumentado en 400%, ya me pierdo con la cifra. España, que acaba de hace 3 semanas declarar el Congreso de Diputados, aprobar que todas las relaciones comerciales con Arabia Saudí pasan a ser secretas, para que no nos podamos enterar de nada de lo que está pasando ahí. Estamos hablando de España, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá. Está todo Dios metido ahí, vendiendo armas. Ahí es una de las explicaciones del gran silencio mediático que hay. Eso, unido.
Pero explícame esto, para que la gente que nos escuche entienda que está hablando que, bueno, hay cantidad de países industrializados, armamentísticos, que están vendiendo armas.
Pero el caso de España tiene mucha amiga.
Para atacar un pueblo que no tiene nada.
Que no tiene nada.
Incluso alcaldes del cambio, como el de Cádiz, y Izquierda Unida y Podemos,
el caso de Cádiz...
Que han justificado...
Que justifican la venta de armas.
No, pero explícame esto. ¿Cuánto dinero en armas que hay?
Petrodólares.
Destruir un país que no tiene ya la población, si uno lo ve, es la foto que vemos hace siglos, hace décadas, perdón. De gente pauperizada, hambrienta.
Mucho tiempo. O sea, si hoy es que no, la famosa.
Es inconcebible.
La foto de las Azores, la que hoy casi vomito esta mañana con las declaraciones de este tipejo, que debería estar juzgado por crímenes.
Renacuajo.
Sí, no, chusma. Es chusma. Yo, la palabra es chusma.
Pero antes que termines, Brasil, el golpe de Estado institucional brasileño, ¿tiene algo que ver con esto de la venta de armas? Dilma Rousseff
siempre la industria brasilera vendió armas a diestra y siniestra sin importarle el color de políticos que hubiera en el gobierno.
Caso de España es especialmente heavy para nosotros que pertenecemos a este país, pero sobre todo porque España es el sexto vendedor de armas del mundo. Exacto. Ya no sé si está el quinto, porque podría haber pasado al quinto. Es el sexto país vendedor de armas. Las relaciones con Arabia Saudí vienen de la época de Juan Carlos I, que era amigo íntimo
del rey
saudí. Ahora mismo, hace 3 meses, Felipe VI ha ido a vender las 5 fragatas, las navetas que van de la empresa Navantia, que se van a fabricar en los astilleros de Cádiz.
En el puerto de Cádiz.
Que esos barcos son para bloquear los puertos yemeníes. Cuando digo bloquear, lo que está haciendo, o sea, el tema especial que tiene Yemen ahora mismo es que además de una guerra sangrienta como hay en Siria o en Irak o en Sudán del Sur, hay un bloqueo absoluto de los puertos y de los aeropuertos que impide la entrada de todo. Y cuando digo de todo me refiero a comida, a agua. El agua en Yemen se saca del suelo. Como no entra carburante porque está bloqueado, no hay agua. Es el único país del mundo que se ha quedado sin agua la capital. Es bestial. En Sanaa hay agua cada 8 o 9 días, si hay. En Hodeida, en Taiz, que son las dos y la tercera ciudades del país, junto con Aden, hay cada 40 o 50 días. No hay. Entonces, la mortalidad infantil se ha disparado, pero se están muriendo del uso de agua no potable y de hambre. Entonces, las ventas de estos barcos fabricados en Cádiz, coño, que son para bloquear la entrada en los Exacto. puertos, para matar de hambre a la población. Cuando el programa de Jordi Évole, Salvados, se dedicó a las relaciones comerciales con Arabia Saudí, uh-huh. el alcalde de Cádiz, de Podemos,
sí, Kichi,
justificaba... De alguna manera que, claro, que si no aprobaba ese contrato no hubiera salido elegido.
La hipocresía.
Pues mira, no salgo elegido, pero es que hace 2 meses salías en el no a la guerra, no a vender armas. Los de Navantia lo justifican económico. Los trabajadores que no tienen curro en Cádiz lo justifican porque tengo que dar de comer a mis hijos. Me da igual si esto luego mata niños en Yemen.
En este sentido, que es ejemplificante, no sé si tú te habrás enterado que el 13 de marzo un bombero de Vizcaya...
Hoy le dábamos difusión.
Exactamente.
Un bombero se ha negado.
Descargar un
y le ha caído
material
que
iba hacia Arabia Saudita, un material de guerra... Se negó por obvia toma de conciencia real.
Bueno, pero aclaremos, ¿qué pasó? Porque estás ahí...
El 13 de marzo no. había en el puerto de Vizcaya, sí. o si quieres cuéntalo tú.
En el puerto de Vizcaya había un cargamento de armas con destino a Arabia Saudí que con casi
peligroso.
100% de probabilidad iban destinadas a atacar en Yemen. Porque a mí cuando aquí en el Parlamento o en el Congreso alguien dice... ¿Me podrían explicar si estas armas españolas o estos barcos van a servir para esto en Yemen? Digo, hombre, yo creo que Arabia Saudí, un museo de armas así para ponerlas en bonito, no las tiene, no lo va a tener, las va a usar. Porque si recibe todas estas armas, bombas de racimo prohibidas internacionalmente, no creo que sea para un museo. Entonces, este bombero se negó a hacer de retén en la carga. Le ha caído una suspensión desde la Diputación de
Que le
de
puede
Vizcaya.
Implicar 2 o 4 años de suspensión de sueldo y empleo.
Y hay un movimiento en redes Terrible. Bastante grande de, bueno, ya está bien. O sea, este señor ha hecho humanitariamente lo que su conciencia le ha dictado, cosa que me parece...
No, es genial que haya estado informado de algo que muchos no saben y ni desconocen, porque él decía que los propios compañeros de trabajo desconocían, decían, no sabemos que esto en Yemen, qué está pasando, Arabia Saudita tampoco saben...
Sí.
¿De qué gobierno tiránico están hablando? Pero bueno, continúa.
Bueno, entonces, estaba hablando de esto, ¿no? De todos los que están implicados en esto, en el bloqueo tan bestia que hay en el país y en el hecho de que cuando Estados Unidos y Arabia Saudí colocan a Hadi, Hadi comete el grandísimo error de su vida en el momento en que es obligado a salir por el movimiento Houthi, que es aliarse con Arabia, pedir a Arabia Saudí y a la coalición que le ayuden a recuperar su poder que él considera legítimo, que el pueblo no lo ha legitimado, pero él considera legítimo, dando orden de bombardear al pueblo. Ahí es el momento clave. O sea, el pueblo de Yemen, yo los 2 años voy viendo un cambio. Al principio había los partidarios de Hadi, sunís, partidarios sunitas básicamente, y los pro-hutis, chiitas. Eso ha cambiado total y absolutamente. O sea, eso ahora mismo, quien nos diga, como nos dicen en Europa, que eso es una guerra chiita-sunita para quitarnos las responsabilidades, no tenemos la culpa, estos son los musulmanes que siempre se matan entre ellos, miente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, el 26 de marzo, los 2 años de guerra, si veis la manifestación en Sanaa, había casi 1 millón y pico de personas en Sanaa, y el año pasado igual, gritando, basta, dejen de matar a nuestros niños, fuera el imperialismo, muerte a Arabia Saudí, muerte a Israel, y esa gente no es toda... chiita. Hay muchísima gente suní, mucha parte del pueblo que está apoyando porque dicen queremos nuestras propias elecciones, nuestros propios gobiernos y que nos saquen el pie de encima el imperialismo y todos estos que nos quieren mangonear. Con lo cual, lo que al principio era así una posible guerra sunita-chiita, que lo era pero entre comillas, ahora no es así. Cuando digo los diferentes intereses, pues mira, Arabia Saudí sí que tiene un interés en ese sentido. Arabia Saudí quiere que Irán, que es chiita, y el país más fuerte chiita, no tenga ningún tipo de expansión
de influencia
en la zona.
Y en este conflicto, Irán se ha posicionado, ha ayudado algo en el pueblo yemení. ¿El pueblo yemení ha recibido alguna ayuda de algún país?
No está demostrado, no se ha encontrado ni armamento, ni, pero parece ser que los hutis tienen apoyo de Irán, apoyo. Otra cosa es que tengan ni armamentos,
claro,
pero
apoyo
fáctico, sí.
De hecho,
igual
no
que,
lo tienen. Sí.
Igual que Rusia, también si se tiene que posicionar, está del lado de los hutis, seguramente.
Sí, pero como hemos visto en Siria, no, que Rusia no, sí que ha llevado bombardeos. No.
Mira, hoy lo hablábamos. La diferencia más grande entre la guerra de Siria y la de Yemen es que en Siria los dos bandos son con apoyo de potencias. Uh-huh. En un lado está Estados Unidos, Arabia Saudí, y en el otro Rusia, Irán, Al-Assad, tal.
Okay.
En Yemen no es así. En Yemen hay un bando con Estados Unidos, Arabia Saudí, Hadi, y el otro es la población yemení rebelde que se levanta, los revolucionarios hutis, con el apoyo. ¿Que parece que Irán está? Yo creo que posiblemente sí, porque si no, los hutis no sé si hubieran llegado tan lejos. Pero en ningún momento ha habido, por mucho que Arabia Saudí lo intente demostrar, no se ha demostrado que haya ese, vale. Así como no, si es que se encuentra.
La evidencia es que está siendo masacrado. No,
claro,
día,
quien
no,
está
día
matando
sí,
ahí
hay
está.
Notas continuas de bombardeos. Constante. Después voy a leer algunas que
constante, constante.
Y antes de continuar, no sé si tenéis noticias de qué es lo que piensa la población de Arabia Saudí o de los países que están bombardeando.
Totalmente
porque,
silenciado.
Porque te comento una opinión de una compañera. De una compañera de trabajo de mi compañera, que es de Arabia Saudí, que le preguntó, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué? Y su respuesta fue, es que el presidente que han echado de Yemen ha pedido ayuda a Arabia Saudí y Arabia Saudí se la ha dado.
No. Qué buenos somos y qué poca culpa,
o sea,
tenemos.
Que justificaba toda la intervención. Yo no sé si esta es el pensamiento de la mayoría de la población de Arabia Saudí, o es que no sabemos,
mira,
no podemos.
No tengo mucho contacto porque Arabia Saudí es un país totalmente cerrado y no tenemos acceso mucho a la gente de allí, ni mucho menos, ¿no? Lo poco que sé, que Arabia Saudí no está dando ninguna información a su pueblo, eso uh-huh. está claro. Que, por ejemplo, desde hace un tiempo están habiendo misiles de Yemen hacia la frontera saudí que están matando gente y no están saliendo los datos, Arabia Saudí los está tapando. Quizá tengo más info de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes y Arabia Saudí inicialmente van a la par, pero ahora ya no van tan a la par. ¿Por qué? Porque Emiratos siempre ha sido amigo del sur, de Yemen del Sur. Entonces está apoyando algunos movimientos de Yemen del Sur que Arabia Saudí no está nada de acuerdo. Entonces hay bastante confrontación entre ellos, con Estados Unidos por el medio, pero tampoco hay mucha info porque la tapan. No. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, los intereses de Arabia Saudí, aparte de evitar la expansión iraní, por ejemplo, el pacto nuclear con Estados Unidos e Irán, Arabia Saudí le encabronó, pero mucho, ¿no? Pero también hay otro tema muy interesante, que es el petróleo, la fuente de petróleo más importante en Yemen está en la zona de Hadramut. La zona de Hadramut, que es bastante desértica, es la zona de Al-Qaeda, la zona que ha sido, y es la única no bombardeada porque está subvencionada por ellos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, Arabia Saudí quiere hacer un gasoducto directo por la zona de Hadramut hasta Djibouti, ahorrándose el paso de Hormuz, para no tener que tener ninguna
relación. Y por Siria también.
Pero para no
ahí está la guerra de Siria también.
Relaciones con Irán, las cero. Eso Hadi se lo había impedido. Ahora ya no lo sé. Yo creo que Arabia Saudí pensaba, si apoyamos a Hadi, Hadi acabará firmando, pero Hadi ahora no tiene legitimidad en Yemen porque los hutis han creado su propio gobierno en Sanaa. Los hutis, a mí me hace gracia, si tú miras el mapa, Yemen es una parte es desértica y muy poco poblada y la población se junta casi toda en el norte, norcentro, ¿no? Esa es toda la parte huti. Cuando hablamos de la parte huti hablamos de Sada, de Sanaa, de Taiz, de Hodeida. Es decir, la única parte pro-Hadi es Aden, que se recuperó entre muchas comitas de los hutis y lo que ha hecho es caer en manos de Al-Qaeda, de ISIS y de todos estos. Y luego la parte esta de Hadramut y tal, pero ahí casi no vive gente. O sea, es muy. Entonces, cuando Hadi sale de tanto en tanto diciendo hemos recuperado el 80% del territorio, yo me parto, porque cojo el territorio y digo, sí, coño, donde no vive nadie. O sea, no has recuperado nada del territorio donde vive gente. No lo has recuperado. Entonces, por un lado, Arabia Saudí tiene esos intereses. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sus intereses cuáles son? Con la aumentar y mantener la política de drones en allí. Pensad que con el triunfo de Donald Trump, el primer país atacado ha sido Yemen. El otro día leía que ha pulverizado el récord de drones de Obama, que Obama, todo un señor Nobel de la Paz, era el que tenía el récord de más civiles ataques. Muertos y sí. más ataques en Afganistán y en Yemen. El señor Trump se lo acaba de pulverizar en seis meses que lleva. Yo creo que Donald Trump tiene la misma horrible política internacional que podría tener Hillary o tal, pero además es un demente. Con lo cual hay que tenerle más miedo porque este tío ni analiza, ni piensa, ni nada. El otro era un dandy. Yo siempre digo, Obama era un dandy, ¿no? Su imagen era de Por detrás las hacía igual.
Pues las acciones...
Pero sí. Le habían bloqueado los ataques, dándole el Nobel de la Paz, familia guapísima, hombre negro, sí. todo era como muy positivizado, pero el tío hacía lo mismo o más. Este, además, para colmo, está loco. Entonces hay que tener... Estados Unidos acaba de declarar que va a aumentar su participación en Yemen. Eso da mucho miedo, mucho miedo. ¿El qué le interesa? Aparte del control del paso del petróleo, todas las bases americanas que están en Djibouti y que no pueden estar en Yemen, o las que hay en Yemen para el control de todo el paso del Golfo de Adén, del paso de Bab el Mandeb, por donde va todo el petróleo, toda la política de drones, vender al mundo que está luchando contra el terrorismo que está financiando su amiguito saudí y su amiguito Qatar...
Cada vez se quedan sin más argumentos, porque cada vez salen más evidencias de que Arabia Saudí está financiando ISIS, Daesh, ha financiado a Al-Qaeda, y que vendan todavía de que con esas acciones están combatiendo el terrorismo. Continúan engañando a la población, o continúan vendiéndonos este humo que realmente nos engaña.
Es que vivimos en el país de los medios de desinformación masiva, totales, y de la televisión. De hecho, el otro día lo explicaba yo en una entrevista en público, ¿no? En el diario público. Decía, es que nos hemos llegado a encontrar el tema ahora, por ejemplo, de los refugiados. Se está convirtiendo en algo para mí perverso, ¿no? En los medios de aquí grandes nos han vendido que refugiados son los que llegan a Europa.
Solamente sirios, de los yemeníes, algunos más, somalíes,
pero
los
que llegan a Grecia, Europa, Italia, ¿no? Entonces todos los demás no existen. Claro, da igual si tenemos el mayor campo de refugiados del mundo en Kenia, da igual si hay 3 millones de refugiados, 3 millones y medio de desplazados en Yemen, exacto, que no tienen el dinero para pagar a esas mafias de mierda que les engañan, da igual, si tú no llegas a las fronteras europeas, no existes. Entonces, hablamos de refugiados solo para los que salen en la tele, y eso acaba siendo que, por ejemplo, el otro día una mujer me decía, no, es que yo mi ayuda la quiero para un niño sirio. Y yo le decía, señora, ¿para un sirio o para un yemení? No, porque yo en la tele he visto que tal, tal. Y dices, joder, que no. Que hay mucho, el refugiado ya existía antes de que nos inventemos este nombre aquí en Europa cuando nos toca nuestro estado del bienestar, porque además es eso, no es porque nos preocupen, es nos preocupan a mucha gente, en sí que nos preocupan, pero a otros es porque estos llegan y nos tocan a nuestra puertecita diciendo que necesitamos ayuda, si no, no existirían.
Entonces ahora que has tocado el papel de los medios de comunicación, en varios medios alternativos sí. Se ha hablado siempre de Yemen, la guerra silenciada.
Sí.
¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación y qué está respecto a este conflicto, con esta agresión? Pues ¿Por qué se está silenciando de esta manera tan atroz?
Por los intereses económicos es el primer punto. Uh-huh. O sea, la venta de armas es el punto básico. Segundo punto, y muy importante, el bloqueo impide la entrada de periodistas y eso es básico. Si no entran periodistas extranjeros, nos informan. Los yemeníes están siendo asesinados, los periodistas, que caen como moscas constantemente. No permiten la entrada, por tanto, es difícil informar de manera objetiva. Solo ha entrado la BBC, que ha informado como de aquella manera, ¿vale? Yo a veces prefiero no leerlo porque Y eso, por otro lado, que no hay. Y después, porque como no están llegando a Europa, están silenciados, no existen. Entonces, los medios alternativos lo intentan, pero realmente la presión por silenciar el tema... Claro, por ejemplo, fíjate, el programa de Salvados, ¿no?, de Jordi Évole, era el momentazo. O sea, cuando nosotros vimos que era el programa de relaciones comerciales con Arabia Saudí, yo empecé a perseguir a Jordi
en las redes y tal.
¿Le vas a dar voz a Yemen? ¿Le vas a dar voz a Yemen? ¿Nos vas a dar voz a nosotros? Claro. Si le das voz al alcalde, le das voz a los trabajadores de Naván, de los astilleros, le das voz a un impresentable de marca España que salió un diplomático que era para vomitar.
Los consejeros del rey le dio.
¿Por qué no le das voz al resultado de todo esto?
Que bueno, pero le dio voz para ponerlos en evidencia, ¿eh? Evidencia, ¿no? Fíjate, no les dio voz para hacerle propaganda. El alcalde de Cádiz quedó para el culo en ese programa.
Pero hay un elemento importante. Cuando acaba el programa, yo les escribía, porque ellos nos contestaron. Al final, claro, todo el mundo estaba ahí, nuestros seguidores, en plan de, ¿le vas a dar voz? Al final contestaron, no, es que el programa está grabado. Y dije, no me vale. Porque hace 6 meses yo os envié un mensaje diciendo, somos la única ONG en Yemen, y me contestasteis. Por tanto, sabíais que existíamos. No me vale. no me vale. Es decir, era el momento para decir, sí que es verdad que habló de Yemen muchas veces, pero fijaros, cuando acabó el programa le escribí y le dije, muy bien, vale, te agradezco que la palabra Yemen ha salido más que en 2 años que llevamos de guerra. Pero para mí, que soy, creo, algo experta en el tema, en ningún momento te he oído decir niños muertos en Yemen. Jamás, esa palabra no ha salido. No has unido Felipe VI, venta de armas, niños muertos en Yemen. Esa frase no ha existido. Has hablado todo el rato de Arabia Saudí como un país que no respeta los derechos humanos. No, China tampoco. No has dicho en ningún momento
España
país
tampoco.
Genocida con armas españolas, claro, matando niños en Yemen que Felipe VI ha ido a vender. Eso no lo has dicho. Supongo que tienes un límite que no has podido pasar.
Exacto.
Pero, claro, eso era como un medio así, o un Wyoming, o algo así, que lo ve tanta gente que algo piensa, dices, ostras, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nosotros hemos escrito a todos los medios grandes, a todos. Hemos etiquetado a Wyoming, a Évole, Vanguardias, Países, todos. Ahora empiezan algunos, el otro día Público, ayer RT en español, Russia Today en español, pero cuesta. O sea, los grandes... cuesta, porque entonces, claro, el silencio es que la gente no sabe lo que pasa en Yemen. La gente te dice, ¿por qué voy a dar dinero? ¿Por qué te voy a ayudar económicamente? ¿Ayudo a Siria, no? ¿Que está en guerra?
Dices, ¿qué es lo que ha salido por la tele?
Claro. No, los intereses y las influencias de Arabia Saudita es
bueno, hay que tener inmenso. En cuenta que esta gente sale por medio de comunicación que son privados, ¿no? Tienen un poco la mordaza puesta.
Sí, bueno, claro. Y todos no es por tenemos, lo que no pasa es que yo voy diciendo.
No es por justificarlo, ¿no? No hay justificación posible, pero digo que tienen la mordaza. Y ya bastante hacen algunos periodistas de medios así, de más media.
Sí, algunos, ¿no? Lo intentan, pero por ejemplo, no hay que olvidar.
Bueno, esto,
el
por ejemplo.
El AVE a la Meca.
Ahí está.
Eso exacto. No hay que olvidarlo.
De eso hablaron en Salvados.
Sí. O sea, hay cantidad de intereses. Con Arabia Saudí. Luego, el elemento, por ejemplo, de la ONU, ¿no? La gente, ¿y dónde está la ONU? ¿Y dónde está la ONU? A ver, la ONU es un organismo norteamericano creado después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y otros países y que, señores, todo el mundo lo sepa, su delegado de derechos humanos el delegado de derechos humanos de la ONU es Arabia Saudí.
Sí,
con todas las
ONGs
en contra. Cuando hace... Creo que fue en junio o no sé cuándo del año pasado. La ONU hizo un informe en el que incluyó a Arabia Saudí como país asesino de niños en Yemen. A los 2 días Ban Ki-moon tuvo que salir y retirarlo porque Arabia Saudí les amenazó con quitar la financiación de un montón de proyectos de la ONU. Entonces, la ONU. La ONU es un vendido.
Obvio.
Es un
vendido. Te quería a ver si puedes agregar tú otros datos, pero bueno, datos duros de lo que está ocurriendo en Yemen. A 2 años del comienzo de esta invasión, de esta guerra atroz, de esta tortura sistemática contra el pueblo yemení, hay 95 hospitales destruidos, más de 700 clínicas destruidas, el 70% de la población vulnerable, 1,5 millones de niños con hambruna, 3 millones de desplazados, como decías, alrededor de 10.000 muertos.
¿15.000?
De los cuales 1.500 son niños.
2.546.
Aparte del bloqueo total sistemático que... Como decíamos, por aire, por mar, por tierra. No sé si quieres agregar otro.
Mira, un dato que me parece escalofriante. Las escuelas, ¿no? Hay casi 3.000 escuelas bombardeadas, destruidas. Eso significa que toda una generación, o quizá dos, no están yendo a la escuela ni irán. Antes de la guerra había 1 millón de niños sin escolarizar. Ahora hay 2.800.000.
No, y estamos hablando de bombardeos inteligentes, porque los drones supuestamente saben dónde bombardean.
Luego están en silencio los atentados, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, por el puente de Londres, va un kamikaze en dirección contraria, se carga 4, mata, que yo no lo deseo para nadie, ¿no? Pero digo, se asesina a 4 personas y ya salen todos los telediarios especiales 15 días, tal. Los atentados en Yemen, silencio total, ¿no?
Los bombardeos en mercados, en mercados donde mueren
mercados,
hace poco.
Funerales, bodas, escuelas, de todo. El tema de los niños, por ejemplo, a mí me parece especialmente duro, porque 2.800.000 niños sin escolarizar significa, aparte de 1 o 2 generaciones perdidas, carne de secuestros, de venta de órganos, carne de niño soldado, carne de mendicidad y algo que a la gente le preocupa mucho pero que se está financiando, que es carne de posibles grupos terroristas. ¿Por qué? Si tú eres un chaval de 12, 13, 14 años que no tienes nada, no has tenido ninguna formación y para colmo tu madre, tu padre, tu hermana han sido asesinados por un dron y te viene un grupo que te promete el oro y el moro y que además vas a vengar a tu familia. Otro elemento que ocurre en Yemen, que a veces a mí me preguntan, ¿pero las familias de quién están al lado de...? hay mucho terrorista en Yemen, y yo siempre digo lo mismo.
Se están matando y le preguntan eso, ¿no?
Sí. Bueno, claro, después del 11S, Estados Unidos vendió que en Yemen todos son terroristas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo que está sucediendo, y es que las zonas de Al-Qaeda, o de sobre todo de Al-Qaeda, que son la zona de Hadramut, es donde la gente está huyendo. ¿Por qué? Porque la gente te dice, si a mi hijo, camino a la escuela, no le va a caer una bomba, ¿qué me tengo que hacer? ¿Cubrir de negro y cumplir los preceptos de no sé qué? Los cumplo. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Apoyar a estos de Al-Qaeda? Los apoyo. ¿Que mi hijo estará más a salvo? ¿No me caerán bombas? Pues bueno. O sea, no, siempre digo, es una sociedad tribal. Si viene Al-Qaeda y les hace una carretera, le apoyarán. Viene el Hadi y les hace un puente, le apoyarán. Lo único que quieren es que sus hijos estén más a salvo. Entonces estamos fabricando eso, movimientos hacia zonas donde hay grupos terroristas y sobre todo futuros chavales que no tienen ninguna otra salida y que van a ser captados por esos grupos porque se está bombardeando esas zonas. Es que se está haciendo hospitales, escuelas, selectivamente, bombardeos selectivos.
Entonces, ahora mismo que estás hablando de los desplazamientos internos, ¿se están produciendo solo desplazamientos internos dentro de Yemen o están saliendo hacia fronteras?
No, hay muy poquitos. Creo que son 700, no sé si son 300.000 fuera, o sea, muy poquitos, la mayoría en Djibouti.
Djibouti,
en
vale.
Djibouti, pues que Djibouti no puede tener
pequeñitos,
más.
Sí.
Hay desplazamientos continuos dentro del territorio, sobre todo la gente que está huyendo de Taiz y de Hodeida, que son las zonas que ahora mismo se está, y de Sada. Sada que ha sido totalmente destruida. Claro, no he hablado de una parte que a mí también me resulta, como yo estoy enamorada de ese país. Yemen era Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El país más, yo conozco como 45 países, el más bonito que yo había visto en mi vida. Es que era preciosísimo. Entonces, cuando Palmira es destruida por el ISIS, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Uh-huh. O los budas de Afganistán, ¿no? ¡Oh! Y resulta que cuando países que forman parte de la UNESCO destruyen una ciudad como Sada o Saná, que es Patrimonio de la Humanidad,
aquí no pasa nada.
Es que no es el ISIS, que es Arabia Saudí, que es muy similar, porque no hay, pero que estos países pertenecen a la UNESCO y la ONU se está sentando a mirar.
Sí. Arabia Saudita, Estados Unidos, la OTAN mismo, la Comunidad Europea está destruyendo sistemáticamente al pueblo yemení.
Están destruyendo algo que nos pertenece a todos. Era una preciosidad de país.
Mira, respecto a este cerco informativo, a esta negación de la información de lo que ocurre allí, hay una nota de las pocas que
ocultación,
hay,
¿no?
También. Que salió, esta de Hispan TV, bueno, Hispan TV ya sabemos la fuente, pero bueno, no importa porque la verdad es muy elocuente. Una nota publicada el martes 4 de abril, hace dos días. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos confirmó el lunes haber realizado más de 20 bombardeos en Yemen durante el pasado fin de semana. 20 bombardeos. El portavoz del Pentágono, el capitán de la Marina estadounidense, Jess Davis, reveló la información sin precisar la ubicación exacta de estos ataques en el país devastado por la guerra, que generalmente tienen como objetivo las posiciones Al-Qaeda, en la península arábiga. Con estos nuevos ataques aéreos, la cifra total de bombardeos realizados desde el 28 de febrero por parte de Estados Unidos en Yemen llega a más de 70.
Bueno, Hispan TV es de origen iraní que apoya a Yemen, o sea que no me sorprende.
Pero es lo que te decía, Trump está aumentando eso, está haciendo mucho más, ha pulverizado el récord de Obama.
Pero dice que sus objetivos son las posiciones de Al-Qaeda, bueno, y aquí al mismo tiempo dice el martes 4 de abril se bombardeó a un taxi lleno de personas en la provincia yemení de Marif, donde murieron 9 personas y 5 heridos. Después, el 18 de marzo, también se bombardeó una barcaza donde iban refugiados somalíes.
Los 42 refugiados somalíes muertos.
Muertos totalmente. No son objetivos de Al-Qaeda, son gente normal y corriente.
O sea, estamos hablando de chavales que están de 18 o 19 años jugando a marcianitos en Estados Unidos, sentaditos delante de un tiquitiquitiquití y ¡pim! ¡Pim! Y
20 bombardeos por fin de semana, estaba hablando de eso.
Familias enteras. Locura, es que, sí, hay familias que han matado a 12, 13, 15, 27 miembros de la misma familia. Y, bueno, yo recuerdo un informe de Amnistía Internacional de hace bastante tiempo, no es el último, que hablaba de que para matar a supuestos 40 y creo que eran 46 miembros de Al-Qaeda en Afganistán y en Yemen, el número de civiles rondaba los 4.000. muertos. Cifra que Estados Unidos siempre ha escondido. Cuando ha sacado la cifra, el año pasado dijo que iba a hacer públicas las cifras de muertos civiles con drones y habló de 100. Todavía me estoy riendo. Estamos hablando de muchos más, ¿no? Pero supuestos, o sea, la palabra es importante, supuestos miembros de Al-Qaeda. Esta no, familia.
En realidad son mujeres y niños.
Niños, eso mujeres.
Está comprobado por noticias de por fuentes de.
Ellos dicen que es que los de miembros de Al Qaeda se esconden en las casas de los particulares y entonces hay que matar a todos los que hay en la casa.
Sí. Bueno, lo mismo hacen en Siria, ¿no?
Sí.
Perpetran un bombardeo, se cargan un hospital, echan la culpa a Rusia y, sí. y a la Assad.
Sí,
con todo el careto.
Sí, O sea, lo que pasa es que es eso, que el tema de Siria, para mí, tiene ese punto diferente, ¿no? Que hay dos bandos, vaya, los dos. Pero en Yemen está más claro, ¿no? Quién no, está siendo el genocida. Que digo, no estoy justificando que los hutis sean santos, que no lo son. Porque los niños soldados están siendo... Pero en comparación...
La desproporción.
Es Goliat, David contra Goliat.
Exactamente. Has visitado Yemen y bueno, y están trabajando para llevar un poco de dignidad al pueblo yemení. ¿Están pudiendo lograr algún tipo de ayuda en estos momentos?
Sí, ahora? Sí. A ver, el tema más importante que a mí me gusta siempre dejar muy claro porque es que Yemen está bloqueado. Eso es básico. Uh-huh. O sea, nosotros somos una ONG que no podemos trabajar como ninguna otra en ningún otro país. Incluso las ONGs que ayudan en Siria pueden enviar containers vía Turquía y tal. En Yemen no se puede enviar nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada. Nada absolutamente. La única forma de ayudar en Yemen es con el envío de dinero mensual que Estados Unidos lleva muchos meses diciendo que va a cortar. Y de hecho, alguna vez nos lo revuelven.
Pero está llegando las veces que llegó, tuvieron confirmación.
Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora mismo en Yemen, la única manera de trabajar es si hay alguien dentro, yemení, que sea tu brazo.
De confianza.
Tu familia. Entonces, como había viajado muchas veces a Yemen, yo tenía amigos. Claro, después de 5 viajes y de mucho tiempo, pues yo tenía a mi gente y mis amigos. Una de ellas es nuestra project manager, Faten, que yo la conocí en mi primer viaje. Faten, además, tiene una suerte, que es que ella trabaja en la compañía aérea yemení y tiene un cargo en la compañía aérea yemení. Es decir, que es una persona que al menos... Su nivel de vida ha bajado mucho, pero tiene agua y tiene comida. No, es de lo que era la poca clase media alta que había.
¿Sigue existiendo como tal la compañía aérea yemení?
No hay vuelos, pero sigue existiendo. Alguno, el que yo hice en octubre era un vuelo, vale. Uno de estos. ¿Vale? Hay alguno a Egipto, pero controlados totalmente por Arabia Saudí. ¿Eh? No se puede
acceder.
No,
por eso pregunto.
No. Pero la compañía como tal sigue porque esperan que algún día podrán volver a trabajar. ¿No? Entonces... Hace falta tener a alguien dentro. Yo a veces explico, ¿no? Faten, para que la gente entienda la relación que tenemos con Faten o que yo personalmente tengo con Faten. Al principio de la guerra, el hermano mayor de Faten, el pilar de la familia junto con su padre, tuvo un accidente muy grave, cayó de un andamio y se rompió la espalda. Los hospitales no funcionan, no tenía, entonces dijeron que no volvería a caminar. Necesitaba un catéter suprapúbico, un catéter muy especial, que no había. A través de los médicos de Etiopía que yo conocía, conseguimos 3 catéteres suprapúbicos que llegaron a Jordania a través de una persona que se los llevó en un avión. En Jordania los recogió una persona de la compañía aérea yemení, se los dio a un piloto de la compañía aérea yemení que lo puso en la cabina para que Arabia Saudí... como propio, lo puso para que Arabia Saudí no lo detectara, eso llegó a Yemen y el hermano de Faten camina y se ha recuperado. Entonces, la relación entre Faten y yo es mi hermana y yo soy su madre, dice, no me quiero morir sin que Eva esté aquí. Entonces, eso es muy básico, porque cuando me llama alguna organización pequeña, queremos ayudar en Yemen, ¿tenéis alguien dentro? No. No, porque el nivel de corrupción es altísimo.
Me imagino, te iba a preguntar.
En Sanaa, por ejemplo, la gente lleva 9 meses sin cobrar salario. Exacto. Eso significa que el dinero es...
Es una economía devastada, paralizada. Totalmente. Pero aún así también están actuando en Socotra. También
nos podría comentar. Entonces, ¿nosotros cómo trabajamos? Tenemos 3 proyectos. Comida, agua y reconstrucción de casas en la isla de Socotra. La comida es, como no podemos entrar, hemos establecido una caja básica de comida para una familia de unas 6 personas durante un mes, con Faten, hemos elegido los precios y tal. La caja ahora mismo está costando 72 euros, incluye 15 kilos de harina blanca, 15 kilos de harina roja, 10 kilos de arroz, 30 huevos, tajín, zumo en polvo, leche en polvo, azúcar, aceite, sal, detergente, lejía... jabón, o sea, es una caja bastante grande, imaginaos, 72 euros, aquí una persona sola, yo vivo sola, aquí mi nevera y mis productos de higiene de 100 euros, 120 al mes no me van a bajar. Y yo soy una. Seis personas hablamos, ¿vale? Entonces, establecemos el precio de la caja básica y al no poder entrar, con Faten le dejamos clara una cosa que ella entiende muy bien, que es, te vamos a enviar un dinero cada vez, cada mes X para X cajas de comida. Por ejemplo, si enviamos 50, serán 3.500 y pico, ¿no? Nos vas a devolver 50 fotos de cada familia con la caja de comida. Porque es la única manera que tenemos de demostrarle a nuestros donantes de que eso está ahí. Empezamos repartiendo 15 cajas, pasamos a 50 y ahora estamos entre 100 y 150. Es decir, entre 7.000 y 9.000 euros al mes. Jodido no. Lo siguiente, porque fantástico, hablamos de que no se puede enviar nada. Hay gente que nos escribe, quiero dar unas botas. No se puede enviar nada. Necesitamos dinero para...
¿El último envío práctico cuándo fue?
Ahora. Hace 10 días ha sido. Perfecto. Y ya se ha repartido. Entonces, hemos repartido cajas de comida a 10.000 personas. Dices, delante de los 20 millones en emergencia, 10.000. Pero coño, es que son 10.000 personas, que el 70% son niños y que muchos se habrían muerto.
Cuenta, después volvemos al tema de Yemen en todo lo macro, lo que está ocurriendo, pero cuenta cómo la gente que nos escucha puede colaborar.
Sí, sí, iba a contar esto.
Pero qué bueno que lo vayas sabiendo.
Hemos repartido en Sanaa, o sea, una cosa muy, muy básica para la parte de la organización de aquí. Nosotros somos una organización laica, no religiosa, y yo concretamente no soy atea, pero además esta es una organización laica. Entonces, una de las cosas principales que les pusimos a Faten desde el primer momento es, Faten, nos da igual si tú eres chiita, sunita, me da igual. No lo quiero saber y no lo sé, y llevamos años de amistad. Pero si detectamos en algún momento que tú repartes a un tipo de población más que a otra, se acabó, lo cierro. O sea, no me cortaré un pelo en decir no. Entonces, estoy muy feliz porque hemos repartido. Por ejemplo, Sanaa es básicamente ahora, es pro-Huti, ¿vale? Amran es Huti, pero Aden es de Hadi. Socotra es de Hadi. Taiz, o sea, hay de todo. Hemos dado en muchos sitios, hemos dado en Jodeida, hemos repartido a gente de Taiz que huye de Taiz, a muchas familias, en Amran, en muchos sitios.
¿Con ella hablas telefónicamente?
Por WhatsApp, básicamente.
¿Y qué te cuenta hoy por hoy?
Mira, pues la última noticia
ella está en la capital, en Sanaa.
Sí.
Vale, ¿qué te dice?
Mira, ¿sabes qué pasa? Al principio era horroroso. Al principio ni ella ni yo dormíamos, porque claro, entre que ellos tienen luz por la noche, sí tienen, entonces... más o menos la una o por ahí era cuando hablábamos. En el momento en que ella me decía, me voy al refugio antiaéreo, yo ya no dormía. Hasta que no la tenía por la mañana, Faten, di algo, ¿no? Lo que pasa también es que como todo, la gente se acaba acostumbrando a vivir en un ambiente de guerra. Entonces, claro que hablamos cada día, pero hablamos mucho más del proyecto humanitario. Pero mira, la última cosa que me ha dicho es, nos vamos a mover de nuestra casa posiblemente porque estamos en medio de dos fuegos cruzados. Están cerca del aeropuerto, que está siendo bombardeado constantemente, y están en un sitio, su hermano le destruyeron la casa, por ejemplo. Entonces, claro que habla y me cuenta, y yo siempre digo, si yo publicase las fotos que me envía Faten, madre mía.
Y siendo una ciudad rebelde, ¿no? Y en lucha contra Arabia Saudita, ¿cómo es cómo se vive, ¿no? La relación entre, digamos, el pueblo llano con los rebeldes.
Ellos
que
al
están
final
al mando
intentan
de todo,
hacer la vida normal.
Vale,
lo intentan, claro, es que si no sería terrible, terrible. Pero claro, sí, evidentemente. Por ejemplo, el último sitio donde hemos repartido es un distrito de Sanaa, que hay un 47% de la población que vive en la calle, que vienen de Taiz. Gente que vive en casas bombardeadas, sin luz, sin agua, sin nada. Hay un montón de gente así, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, algo que nos dice Faten es, lo único bueno que para mí ha tenido esta guerra es que yo he descubierto una realidad que no conocía. Yo vivía en una burbuja de clase alta, media, y no sabía que en mi país, aparte de la gente que ahora está sufriendo la guerra, mi país era tan pobre. Y ahora jamás voy a poder volver a trabajar en algo que no sea humanitario o que una parte de mi vida sea en esto. O, por ejemplo, otra cosa buena, el hecho de no poder entrar tiene una ventaja, entre comillas, que es cada vez que enviamos dinero, cada mes, ese dinero se queda en la economía local. Es decir, los años de Etiopía a mí me enseñaron que a veces no es bueno comprar aquí para enviarlo allí. porque hay que desarrollar a la economía de allí. La economía de Yemen es tan paupérrima que los tres pobres pequeños supermercados, o cuatro o cinco, que o las mantas que compramos, eso es dinero que va a ir a esa familia que va a tener para dar a sus hijos de comer, y al chaval que nos llena los tanques de agua tendrá para dar a sus hijos. Entonces, esa parte es, el dinero llega allí y se invierte en la economía local. Eso es bueno.
Pero más allá del dinero, también nos contabas en una entrevista que tuvimos contigo el año pasado, que la pasamos y tuvo mucha repercusión, de estos tanques de agua.
Cuéntanos un poco. Sí, el segundo proyecto. Después de empezar con el proyecto de comida, empezamos repartiendo en hospitales, gente en la calle, en escuelas bombardeadas, y al poco tiempo recibimos un mensaje de alguien que nos decía que en Amran había una especie de campo de refugiados que había surgido, ahora han surgido muchos, que tenía más de 500 personas. Fuimos, repartimos comida, era un campo de refugiados igual o peor que los que vemos cada día en la tele, y Faten nos dijo, no tienen agua, o sea, en el país no hay agua, pero es que en este campo no hay nada. O sea, entonces nos planteamos, muy bien, segundo proyecto, agua potable. ¿Cómo no podemos entrar? Hicimos un segundo proyecto para conseguir comprar depósitos de agua. Al principio instalamos dos, de 2.000 litros cada uno, y estamos ya por el cuarto. Eso significa que ahora mismo estamos dando 48.000 litros de agua al mes y estamos a punto de dar 64.000. Importante, en el campo de refugiados de Amran los niños se han dejado de morir.
¿Pero el agua de dónde la...?
¿Cómo? Del subsuelo, o sea, la poquita... A ver, contrabando, bombea, digo, contrabando de gasolina y tal siempre hay. Entonces, sí, hay un pequeño, un señor generador, que tiene un camioncito, y ese señor, pactamos con él. Uh-huh. Al principio él quería más dinero, le dijimos, mira, si tú pides mucho, nos vamos a otro. Y nosotros vamos aumentando el número de depósitos, tú mismo, y el señor no es tonto. Entonces, ¿cómo funcionamos? Igual que con la comida funcionamos con fotos de las familias, aquí funcionan. Cada vez... los tanques se rellenan martes y viernes, cada vez. Cada vez que se rellenan, el señor y sus ayudantes hacen fotos, malísimas, pero fotos. Se las envían a Faten. Faten las recibe en el móvil y por un programita interno de móvil le paga al señor los 30-40 dólares. O sea, el señor sabe que si no hay fotos, no hay dinero. Entonces, cada semana colgamos las fotos de los llenados de tanques, de depósitos, y la gente sabe que su dinero está ahí. Porque funcionamos por crowdfunding, ¿eh? Tenemos un... ¿Tengo tiempo para explicar lo del crowdfunding?
Sí, claro.
Vale. Para la comida, importante. Bueno, el tercer proyecto, muy rápido, es en la isla de Socotra. La isla de Socotra es una isla yemení que está cerca de Somalia. Si buscáis Socotra en el Google, sentaros, porque es una pasada. Es patrimonio de la humanidad, es un lugar mágico. No tiene bombas, pero, por desgracia, 6 meses después de la guerra sufrió 2 huracanes seguidos que destrozaron la isla. Es una isla donde la gente vive en cuevas y en casas de piedra, ¿no? Hay unas 50.000 personas y 15.000 se quedaron sin casas. Entonces, hemos hecho cemento para reconstruir. Ellos son comunitarios, funcionan como los Amish, pero les hemos dado cemento y han reconstruido las casas de piedra con cemento. Ahí estamos reconstruyendo 120 casas. Cada casa es de 10 personas, o sea, 1.200 personas de momento ya han vuelto a tener su casa. Y ahora vamos a cambiar los sistemas de mangueras de agua también. ¿Cómo lo hacemos? En la comida, crowdfunding. El crowdfunding es una página en internet de donaciones solidarias donde cualquier persona puede entrar y con una tarjeta, cualquier tarjeta Visa, puede dar lo que quiera. La cantidad que quiera, de 1 euro a lo que le dé la gana. En la comida lo hacemos con un crowdfunding que se llama Mi Grano de Arena. La página es migranodearena.org. Si tú entras allí y en el buscador pones Yemen, salimos nosotros porque no hay nadie más. El agua lo hacemos con otro crowdfunding que se llama Teaming, equipo en inglés. Ese tiene una particularidad y es que en Teaming solo puedes dar 1 euro. Cada mes. O sea, cada persona que se une al grupo da su cuenta bancaria o su tarjeta y cada día 1 del mes le descuentan 1 euro. Dices, quiero dar 2. No, 1. ¿Cuál es la gracia de Teaming? El Teaming nace con una persona que tuvo una hija enferma y pensó, en lugar de pedir 10.000 dólares a una persona, voy a pedir un dólar a 10.000 personas. Ahora mismo somos 665. Eso significa, primero, que sabemos con lo que contamos para el agua. Pagamos los 344 euros de cada mes de llenar los depósitos y lo que nos sobra lo acumulamos para comprar el siguiente depósito. Y el de la isla de Socotra es otro grano de arena, pero ese lo acabamos de cumplir, o sea, lo hemos conseguido, por tanto ese ya no está abierto. Y es importante eso, que la gente entienda, si queréis ayudarnos, la única forma va a ser mediante dinero. Recibimos muchos mensajes, quiero ser voluntario, ¿puedo ir a Yemen? No, no se puede entrar. Yo entré en octubre.
Exacto, ahora hablar un poco sobre tu entrada en octubre, sí. que eras de las últimas sí. extranjeras, persona extranjera que pudo entrar
entré
en Yemen.
Entré en septiembre en Socotra.
¿Y cómo fue todo esto?
Pues mira, porque yo soy más pesada que pesada y porque al final me conoce medio país, claro, y por Faten. Gracias a la compañía aérea. Yo entré en septiembre, solo había un vuelo y, por tanto, la única posibilidad era quedarme un mes. Era mi cuarto viaje, pero los otros tres habían sido antes de la ONG. Llevaba 2 años sin entrar desde que había empezado la guerra. Estuve 8 meses pidiendo el permiso para entrar. Al principio era no, porque el permiso tiene que venir de Arabia Saudí.
Pensaba Arabia Saudí tiene que dar el visto bueno.
Bueno, es que Socotra, como es suní y pro-Hadi, en principio... La isla es pro-Hadi, luego la gente, el gobierno en el exilio, de que está en Arabia Saudí, tenía que dar el visto bueno al gobernador de Socotra para que me permitiera la entrada. Entonces, no había manera de lograrlo, el ministro de Asuntos Exteriores estaba en otras cosas, y al final el gobernador de Socotra había oído hablar de mí, pero estaba fuera, al final con el ayudante del gobernador de Socotra, 3 días antes de mi vuelo conseguí un permiso y aquí en la embajada de Madrid, que me conocen todos, me pusieron el visado. Pero, fue un permiso humanitario. Ahora tenía que haber entrado hace 2 días otra vez y no ha llegado. Esta vez no me ha llegado. Entonces fue muy bueno porque pude entrar, visité todas las familias que habíamos reconstruido las casas, documenté con fotos y vídeos porque ellos tienen unos móviles terribles. Y sobre todo me llevé la lista de los siguientes de ayuda. Ahora era mi intención hacer lo mismo. De momento no, pero yo sigo, ¿eh?
Ahí, o sea que en breve
bueno,
te vas
para
allá.
Bueno, el tema es que la otra vez yo tenía que entrar en agosto, no pude. Lo aplacé y entré el 20 de septiembre.
Septiembre.
Esta vez no lo he podido aplazar porque la isla de mayo al 1 de septiembre se cierra por aire y por mar, por el monzón. No se puede volar. Entonces, si no entraba ahora, ya no puedo entrar hasta septiembre. Pero yo ahí... De hecho, yo voy a intentar entrar en Sanaa. Lo digo y no sé ni cómo lo digo, pero yo voy a intentar entrar en Sanaa.
Bueno, mira, te damos un minuto de respiro porque estás ahí, que nos parece fantástico, pero bueno, damos paso un poquito de música para descanses un poco y seguimos con todo gusto.
¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de los Comando 9 milímetros, un tema pues que habla sobre pues el Johnny coge su fusil, que es un tema pues de cualquier yanqui al cual le ponen un bombardero y hace lo que le mandan.
Están los tíos.
Bueno, seguimos aquí con Eva hablando de lo que está ocurriendo en Yemen, un pueblo, un país, una nación que está sumamente devastada por la coalición que lidera Arabia Saudita en complicidad con la OTAN, con Estados Unidos, con la Comunidad Europea,
Europa, todo,
etcétera, etcétera. Nos cuenta de los proyectos que realizan con Solidarios Sin Fronteras y te quería preguntar también, al mismo tiempo de este proyecto que están realizando, que es autogestionado, que muy poquita gente de aquí de Barcelona, de Cataluña, si tuvieron algún apoyo, algún eco por parte de alguna institución pública de aquí. Porque está la moda de queremos acoger, queremos los refugiados.
Lo que decía antes, los refugiados, o sea, las ayudas de la administración hasta ahora están yendo todas para las organizaciones que están en Grecia o para Siria o para los países que salen en la televisión. Entonces, Yemen es un país desconocido, con lo cual no tenemos ningún tipo de subvención pública, cero, ni tampoco ninguna empresa. De hecho, hemos intentado, por ejemplo, hacer un concierto y nos hemos encontrado que la gente era, ostras, claro, un concierto para los refugiados, sí, pero Yemen, o sea, como tengo que unir mi nombre a este país que mucha gente sigue pensando que todos son de Al Qaeda, y las empresas, o encuentras a alguien enamorada del país o enamorado como yo, o que tiene una idea de Yemen, o realmente le llegas a una empresa diciendo, oye, ¿quieres colaborar en nuestra ayuda? Y te dice, yo no, mira, ¿sabes qué? Voy a ayudar en Grecia. O voy a ayudar algo que le suene más. Por ejemplo, yo los años de Etiopía, ahora me doy cuenta, viendo en la distancia, de lo fácil, entre mil comillas, de lo fácil que resultaban los proyectos de Yemen a nivel de conseguir ayudas. Porque los niños, de Etiopía, los niños de Etiopía son muy empáticos. La gente nos hemos quedado...
¿Y eso?
Porque la memoria colectiva de la gente se ha quedado en aquellos años 80...
De la hambruna, sí, We Are the World, We Are the Children,
los niños etíopes con esas barrigas...
En blanco y negro las
y
fotos...
Y eso de, no son musulmanes. Es que es muy importante entender que hacer un proyecto para ayudar a un país desconocido, que no sale en la tele, musulmán...
De mayoría musulmán, además, no todo, pero mayoría.
La mayoría. Y que además se han encargado desde Estados Unidos y tal de decirnos que allí todo el mundo va a venir a ponernos una bomba. Hostia, es jodido, de verdad. Es el proyecto más difícil que he hecho jamás. Sí.
A este respecto, porque hace muy poquito, el lunes, cuando hubo este ataque químico en esta zona del norte de Siria, todos los europarlamentarios en Estrasburgo sacaron carteles, cuidemos a la infancia de Siria, basta de matar o masacrar niños sirios, etcétera, etcétera. Todo el Europarlamento se posicionó.
Pero vamos a vender armas para que maten en Yemen.
¿Qué pasa que no se posicionan con Yemen?
Porque venden armas, ¿para qué se van a posicionar si le están vendiendo a Arabia Saudí? Es que claro...
Bueno, pero con Siria obviamente también habrá un negociado, porque las empresas armamentísticas...
No es tanto. Lo de Yemen, yo creo que ahí es donde más se está sacando, donde la gente está sacando más tajada. Entonces, bueno, la hipocresía de los gobiernos del mundo entero es bestial, pero los europeos se llevan la palma y Estados Unidos, ¿no? Entonces es, por un lado, bueno, como cuando el Charlie Hebdo y todo esto, la primera fila de la manifestación son todos los gobernantes que están, ¿qué? ¿Haciendo qué? Ahí saliendo en la primera fila y por detrás vendiendo armas, es la hipocresía bestial de Occidente y la nuestra también.
Me hablabas hace fuera de micro de este minuto de silencio que hubo esta misma semana en tu trabajo por la explosión en Moscú,
en San Petersburgo,
perdón, en Rusia. También por este ataque químico en el norte de Siria. Pero no hay minuto de silencio por los niños yemeníes.
Hemos hecho un manifiesto, empezó con un mail que yo envié a mis compañeros diciendo yo no voy a jugar este juego, no quiero jugar este juego. O sea, o nos callamos, si nos vamos a callar un minuto de silencio por cada atentado europeo, por los atentados en Yemen, en Siria, nos quedamos mudos para el resto de la vida, no volvemos a hablar. Entonces envié un mail a todos mis compañeros del trabajo y de ahí salió una iniciativa de pedir firmas para pedirle a los responsables de la organización que cambien la política de minutos de silencio. O nos callamos por todos o salimos por todos, porque si no yo en la siguiente salgo con una pancarta. Claro, es que además dio la casualidad, ¿no? Un minuto de silencio por San Petersburgo y al día siguiente 100 muertos en Siria.
También minuto de silencio.
¿Y dónde están los No lo hubo.
No, pero es lo que te repetía, si varios europarlamentarios se solidarizaron con el ataque este químico y hicieron...
Pero en mi trabajo,
por ejemplo... Ah, no, en tu trabajo.
No.
Vale.
Ha habido una queja que salió de un mail mío diciendo yo no juego a esto.
Vale. No. Voy a hacer un inciso sobre el ataque químico. Hay informaciones de que no fue un ataque químico por parte de las fuerzas de Al-Assad, sino que se bombardeó unas posiciones de rebeldes donde acumulaban armas químicas y eso fue lo que causó después los efectos. O sea, que también hay una mala información al respecto.
No, sesgada, información sesgada.
Exacto, que según donde pillemos las noticias, unos te dicen que son que han bombardeado directamente con armas químicas. Y hay otras informaciones que dicen que se bombardeó unas posiciones donde se acumulaban armas químicas por parte de los rebeldes.
Permíteme una cosa. Al final, a mí me preocupa algo muchísimo. Yo no soy experta en el tema de Siria y, por tanto, tengo mis opiniones, pero no soy experta. Así como de Yemen creo que un poquito sí. Al final, lo que no puede ser es que debatamos y nos matemos y nos discutamos
no,
en redes
está bien debatir.
Sobre los verdugos... ¿Quién ha sido? No, no, a mí ya me...
No, tiene importancia. Para mí tiene importancia.
Víctimas es...
Ya, pero
o sea,
para
al
mí.
Final, si nos paramos a debatir constantemente sobre quién ha sido, nos olvidamos de quién
bueno,
quién
para mí tiene importancia, porque sí, claro la información sesgada tiene su intención. Sí, igual pero, que tú hablas, igual no, porque tú te he escuchado hablar sobre Yemen y las intenciones informativas de los diferentes medios sobre el Yemen, pues aquí también está. Entonces, tiene su importancia a saber quién da la información y con qué intención, ¿no?
Totalmente.
¿Qué es lo que quieren que creamos, ¿no?
Sí, eso sí. Ya lo he dicho, los medios de manipulación de desinformación masiva. Pero a veces me preocupa como en muchas discusiones de redes, donde yo a veces estoy muy metida por temas islamófobos y tal, acabamos olvidándonos que detrás hay civiles, niños,
eso
mujeres.
Eso es indiscutible.
Y estamos ahí, no, porque quién, tú eres un hijo de no sé qué, porque estás defendiendo. No, vale, muy bien. Hay que saber, sí, hay que saber, y si nos mienten, yo soy la primera que me encabrono. Pero ahí detrás hay 100 civiles muertos.
Bueno, pero eso un poco choca con lo que has hablado tú hoy aquí. No, porque tú hoy aquí has hablado de medio de comunicación, del silencio sobre Yemen, de la manipulación informativa
no,
con
no
Yemen.
No, se refiere
no,
a los medios,
déjame,
¿eh?
Déjame, hablando de muertos.
Déjame terminar. Y ahora parece como que en Siria ya no te importa tanto. O sea, no, sí tienes importancia.
No, para nada, sí, en absoluto.
Bueno, se nota que no eres experto en Siria.
Claro.
Pero en Siria hay una manipulación informativa brutal.
Lo sé.
Brutal.
Nos
quieren hacer creer que aquí hay un ejército rebelde que quiere acabar con la tiranía de Al-Assad, igual que hicieron con Saddam Hussein, y no es así. Aquí hay, hay una invasión a un territorio.
No estoy negando nada de eso. Simplemente estoy diciendo que a veces las personas toman posturas de un lado o de otro y se olvidan de un poco lo que decía yo de Salvados, ¿no? Salvados le dio voz al político, al tal, y se olvidó de las víctimas. Y yo soy una organización humanitaria. Claro. No soy política, no soy de ningún lado, aun y cuando en Yemen evidentemente me posiciono como organización. Sí, claro, porque está clarísimo que los genocidas están en un lado. Pero soy una organización humanitaria, no soy política, no soy gubernamental.
No, pero la política
es lo que
mueve los hilos.
Pero no ser política no justifica. Yo tengo que hablar como ONG, como organización de ayuda humanitaria. Y a veces nos olvidamos de las víctimas.
No nos olvidamos, pero claro,
hay
una información, hay una manipulación informativa que quiere que creamos que los verdugos son unos cuando en realidad
sí,
no lo son.
Eso es totalmente cierto.
Y lo pasa con Yemen, pasa con Siria, pasó con Irak.
Hay discusiones en redes que dices, llevan 3 horas insultándose unos
y en ningún
momento se han parado a pensar que ahí detrás hay muchas familias que han perdido y que
bueno, pero tiene su importancia, no estoy de acuerdo, tiene su importancia, porque claro, hay una familia
que
están unas familias que sufren la barbarie, pero hay que ver quién provoca esa barbarie.
Sí,
eso es importante.
Sí, sí,
porque tú a ti te he escuchado una hora y media hablando sobre Yemen y sobre la manipulación informativa. Entonces no me vengas ahora con que no tiene su importancia.
Bueno,
eso es un poco contradictorio.
Estás tergiversando mis palabras.
Parece un poco contradictorio.
Te quería preguntar algo. El próximo 25 de abril, próximamente, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU en Yemen celebrará una conferencia de donantes en la ciudad de Ginebra, en Suiza. ¿Servirá de algo esto? ¿Se van a reunir todos los burócratas de siempre de la ONU, de esta coordinadora?
Si la ONU declara el estado de hambruna antes y lo declara...
¿Pero ya estaba declarado?
No, no está declarado.
Lo declaró en Sudán y
lo declaró en Sudán del Sur. Declarar el estado de hambruna implica varias cosas. Una, que los estados que forman la ONU y tal tienen que hacer unas aportaciones determinadas, económicas, para y tienes que dar explicaciones de qué está pasando. Entonces, no lo está declarando. Está diciendo, su organismo como UNICEF está diciendo que cada 10 minutos muere un niño, pero no han hecho esa declaración. Entonces, si no se ha declarado la hambruna antes de esa reunión, será mucho bla, bla, bli, bli, pero los recursos no sé si estarán, porque es que ya deberían haber estado, ya los tiene, o ya los podría... No los está buscando. O sea, la última reunión en Kuwait para intentar un acuerdo entre las partes, en las que ya he comentado que estaban los hutis con Saleh, porque además los hutis se han aliado con el ex dictador Saleh. Antes eran enemigos a muerte y ahora están aliados. Es por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Porque se han aliado contra Hadi y tal. En las reuniones que establece la ONU solo están estas dos partes. Las tribus, el grupo del sur independentista, estos no están. Y estos son determinantes. Entonces, en la última, la propuesta de la ONU, cuando la puso sobre la mesa, era como, por favor, pero si es la propuesta de Arabia Saudí. O sea, ¿en qué lado estás? Es evidente que estás en ese lado, ¿no? La propuesta era, hutis, tenéis que devolver las armas, tenéis que abandonar Sanaa, tenéis que ta, 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 y después vendremos y haremos un gobierno de coalición.
Pero si los verdugos no importan, si lo importan son las víctimas. Te he pillado, es que es eso, ¿no? Pero es eso, es que habla de este tema y habla de salvados y luego dice que no.
Me estás intentando llevar a un lugar que
no. Los verdugos son siempre los mismos, si no hay discusión en eso.
No, no son siempre los mismos.
No voy a ir a un lugar que no quiero ir.
De ese es otro tema para otro programa de radio. Hablamos, como te he dicho, de esta reunión el próximo 25 de abril, donde según supuestamente se declarará la catástrofe humanitaria. Pero de hecho ya existe una catástrofe humanitaria. Entonces,
sí, o sea, como emergencia humanitaria está declarada, pero no está declarada como hambruna, que es el paso para movilizar. No lo sé, porque es que yo no confío mucho en esas cosas, realmente. Vale.
Bueno, ya nos queda poco minuto de programa. Quería que nos repitieras cómo la gente se puede acercar o a través de Facebook, a través de otro tipo de enlace para que la gente se entere del trabajo que hacen ustedes.
Mira, donde más activos somos es en Facebook por un motivo, porque aunque tenemos la web y la estamos actualizando y estamos poniéndola más al día, el blog, somos conscientes que el tema que tocamos es un tema muy minoritario, con lo cual es bastante difícil que la gente entre en Google y ponga Yemen o ayuda en Yemen, porque no les pasa. En cambio, en Facebook sí que se está dando una red. Entonces, tenemos Facebook, tenemos Twitter, Facebook es Solidarios sin Fronteras. Hay gente que nos está intentando copiar el nombre, entonces hemos puesto un título encima que es Ayuda a Yemen, y lo más importante, somos de color naranja, se nos ve mucho, tenemos una media bola del mundo con un corazón, y luego en Twitter somos Solidarios SF y en el blog es Solidarios sin Fronteras. Sobre todo actualizamos constantemente Facebook, es lo que más, y Twitter se alimenta de lo de Facebook. Y recordar eso, las formas de ayudarnos son las que he comentado. O Mi Grano de Arena, todo junto, migranodearena.org, y buscar Yemen en el buscador, saldrá nuestra cuarta campaña. Hemos hecho cuatro, en cada una hemos conseguido 15.000 euros, estamos ahora en 13.000 y pico. Eso ha permitido las 10.000 personas alimentadas. Y la otra, la del agua, que es el teaming.net, ahí buscas Solidarios sin Fronteras o Yemen y también salimos y ya puedes aportar el euro para el agua. Llevamos como 400.000 litros de agua dados. Hemos aumentado bastante últimamente, entonces el cuarto depósito va a llegar ya. El de la comida es el que más nos preocupa, porque el del euro al mes, sabemos cada mes con cuánto dinero contamos, porque esa gente que da el euro, como da la cuenta, le quitan. Pero en la comida son donaciones, entonces no sabemos nunca cuánto va a entrar. De ahí salen también las mantas, los productos de higiene, y ese es el que a veces nos quita más el sueño, porque hemos pasado a 100, 150 familias, eso es mucho dinero al mes para una ONG muy pequeñita, sin ayudas de ningún tipo.
Poquísimas personas.
Pero el grano de arena es justamente eso. muchos pequeños granos de arena hacen un mar una duna. Entonces no hace falta que la gente claro. diga, ah, tengo que dar mucho. No, da lo que puedas, pero muchos poquitos claro. van haciendo.
¿Y tienen previsto dar alguna charla, alguna conferencia, algún pase?
Mira, siempre vamos
ahora,
haciendo...
Próximamente,
próximamente, el mes que viene haremos nuestra fiesta solidaria, que la hacemos una vez al año, el 28 de mayo, en el Connectort. Connectort es un huerto comunitario del Poblenou y haremos allí. Hay música, es un espacio lúdico familiar, pero donde informamos de todo lo que hacemos. Y la conferencia habitual que tenemos de Yemen, la guerra silenciada, que la suelo dar yo, ¿sabes qué pasa? Ha llegado un punto que la vamos a hacer solo si algún organismo o alguien se encarga realmente de difundir que eso va a estar. Porque es un tema tan desconocido que si... no hay alguien encargado de difundir que va a haber esa conferencia, al final acaban siendo cuatro gatos, porque si viniera Open Arms, Proactiva, estaría lleno, pero nosotros no somos Proactiva. Entonces, si me llama algún ayuntamiento, nos llaman o algo, siempre es, garantizáis que al menos habrá 30 personas, porque es que si no, es agotador, somos muy poquitos. Y es muy cansino ir a muchos sitios que hay 3, 4, 5 personas. Es que necesitamos fondos, entonces eso es, necesitamos que más gente sepa lo que está ocurriendo en Yemen.
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, tu presencia. ¿Una reflexión final o ya con lo que has dicho ya se, la gente puede...
Bueno, a mí siempre me gusta terminar con una frase que es la que nos empujó a hacer solidarios, ¿no? Hay mucha gente que cree que si no puede hacerlo todo, no vale la pena hacer nada. Hay dos frases. Una es de Burke que dice, sería una pena que pensando que puedes hacer poco no hagas nada, porque entonces los que te vienen, no, es que esto lo tendría que hacer el gobierno, o esto, pues si no lo hace yo no me puedo sentar a esperar. Y luego hay la frase de Eduardo Galeano, que siempre repito, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. No cambiaremos todo el mundo, pero os aseguro que el mundo de esa gente que recibe comida y agua sí que lo hemos cambiado.
Muchísimas gracias, Eva, y será hasta otra oportunidad.
De nada.
Y nada, pues vamos ya con agenda porque hoy en principio a las 9 entran los superiores de Radiograma y tenemos que acabar más.
Genial.
Más
con... Bueno, tengo para este viernes 7 de abril a las 20 horas pase documental Nosotros los Negros, una lucha por la dignidad del Sindicato de Manteros de Madrid que nos visitan aquí en Barcelona. Esto será en el Espai del Inmigrante en el Raval. Viernes 7 de abril a las 20 horas. Y para el lunes 10 de abril a las 10 de la mañana, primera acción conjunta Inmigrantes y Refugiados. Luchamos juntos. Esto va a ser en la salida a Calabria del metro L1 de Rocafort.
Y bueno, para el 8 de abril, la última gran calzotada, lo organiza la gente de la librería Aldarui. Será 8 de abril a las 12 de la mañana, comienza en la plaza del Poble Romaní, en la Vila de Gràcia. Habrá la actuación de Leite, Dust y My Groove y DJs. Por 10 euros y la venta en la librería Aldarui, ahí en Gràcia, o en la bodega La Riera. Y con esto ya la
bueno,
agenda termina.
Recuerden el nuevo horario de qué pasa en el mundo. Próximo jueves, 7:30-9, no el miércoles. El miércoles será... Ah, por cierto, estuve viendo la parrilla y no figura en la parrilla de programación, la repetición.
Eso hay que acabar de afinar, pero como de momento no estamos con las repeticiones, como Frankie no funciona, vale. Tampoco es del todo imprescindible.
Por eso, ya,
esto se
forma aleatoria. Pues nada, recuerden que hemos cambiado de horario y de día, próximo jueves de 7:30-9. Aquí, ¿qué pasa mundo? Programa de contrainformación, tertulia, entrevistas, análisis, opinión, Radio Contrabanda, Radio Libre, Barcelona 91.4 de la FM, www.contrabanda.org y fin de show que ve.
Eso
iba a decir fin de mes, ¿crees que ve? No, fin de show que ve.
Y nada, en principio a continuación vendrán los compañeros y compañeras de
bueno,
Radiograma.
Si es que vienen, porque a veces vienen cada 15 días.
Ahí lo vemos.
Bueno, ya veremos.
Os dejamos un poquito de música y nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y contrabanda.
Agur. Muchas gracias por estar allí. Adiós. No hay futuro.